febrero. Ya termina el segundo mes del año y nosotros los saludamos, como siempre, aquí desde el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Tenemos un invitado muy interesante esta tarde. Vamos a hablar acerca de un proyecto que está en una etapa preclínica para el desarrollo de terapias para combatir el Parkinson. Esto se está desarrollando en el Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor y vamos a estar esta tarde con René Vidal, que es bioquímico y director de este interesante proyecto. También, como todos los días jueves, nos visita Alejandra Mulé, editora de Ale Sabores y Más. Vamos a hablar, bueno, ella nos va a mostrar, trae algunos productos y también algunas recomendaciones de restaurantes. Siempre hablamos de cosas ricas para comer, para tomar y lugares para pasarlo bien. Los quiero invitar a que comenten en duna.cl la pregunta del día o el tema del día. El presidente Sebastián Piñera invitó a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, a la cumbre Prosur que se va a realizar acá en nuestro país. ¿Qué les parece esto? Ha recibido críticas por parte de la oposición. Bueno, que la verdad que ha habido críticas por parte de la oposición a prácticamente todo lo que ha hecho Sebastián Piñera en esta materia. Y ha sido aplaudido y apoyado, por supuesto, por parte de quienes componen su alianza. Así que es un tema sin duda controversial. ¿Qué opinan ustedes? Lo queremos saber, así que háganlo saber a través de duna.cl. También les quiero recomendar, se los vamos a recordar también después, un podcast que comenzó ayer, la segunda y última parte es hoy día, porque ayer era 27 de febrero y se cumplieron 9 años de la ocurrencia del terremoto del famoso 27F. Y en conjunto con La Tercera se realizó este podcast que muestra lo que ocurrió específicamente en el edificio Alto Río, que se convirtió, lo recordarán ustedes, en una especie de zona cero del terremoto del 27F, esto allá en Concepción, y la verdad es que, bueno, es un edificio que colapsó, que se cayó, murieron 8 personas ahí dentro, y hemos podido, a través de este podcast, tener la oportunidad de escuchar muchos de los testimonios de personas que sobrevivieron a ese, la verdad que a esa tragedia, y de las personas que participaron también en el rescate. Así que la segunda parte hoy, que tiene que ver además con lo que ha ocurrido después, con estas personas, cómo han sido sus vidas y también qué conflictos están enfrentando ahora. Lo último que supimos fue que les estaban cobrando las contribuciones, les estaban cobrando plata, digamos, que corresponden a una edificación en la que prácticamente no pudieron vivir nunca. Así que se los recomiendo, este podcast en duna.cl, pueden bajar ya el primer capítulo. Y, bueno, hartos temas que comentar con ustedes. Una noticia, lo habíamos hablado hace algunos días, después el día lunes, después de la entrega de los Oscars, que fue el día domingo. Y, bueno, finalmente Lady Gaga, ¿se acuerdan ustedes la escena que protagonizó con Bradley Cooper, con su coprotagonista en la película Nace una Estrella? Además ella dirigida por el propio Bradley Cooper en esa película, y bueno, cantaron la canción Shallow, que resultó premiada con el premio Oscar a la mejor canción del año, y tuvieron esta escena muy romántica, de mucha intimidad, de mucha cercanía, que llevó a algunas personas, bueno, se convirtió en meme inmediatamente, ha seguido circulando durante toda la semana, con distintas versiones, algunas de salón y algunas otras que son un poquito más de doble sentido. Pero bueno, finalmente habló Lady Gaga acerca de esta escena. Era cuestión de tiempo, en algún minuto tenía que referirse a esto. Había muchos rumores, algunos muy incómodos, ¿no es cierto?, que le atribuyen un romance secreto, incómodo para ambos, especialmente para Bradley Cooper, que estaba ahí en el lugar, en el teatro donde se realizó la entrega de los premios Oscar, junto a su prora, a Irina Shayk, la modelo Irina Shayk. Bueno, estuvo en el programa de Jimmy Kimmel allá en Estados Unidos. Dice, lo primero de todo, las redes sociales, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Lady Gaga. Francamente, dice ella, son las cloacas de Internet. Yo agregaría o pondría entre paréntesis, especialmente Twitter. Cierre paréntesis. Dice, lo que le han hecho a la cultura popular es terrible. Dice que la gente vio amor en esta escena, en este momento en que ella está sentada al piano y ahí en la banca del piano se sienta a su lado Bradley Cooper. La gente vio amor. ¿Y saben qué? Eso era lo que queríamos que vieran. Se trata de una canción de amor. La película en sí es una historia de amor, dice Lady Gaga. Por lo tanto, era eso lo que se buscaba. Dice que el responsable de coordinar este número musical fue el propio Bradley Cooper, que tenía una visión muy clara de cómo quería que se desarrollara ese momento, desde la ubicación del piano hasta la forma en que subieron ellos juntos al escenario. Y simplemente ella, dice, se dejó llevar. Desde un punto de vista puramente artístico, dice Lady Gaga, era muy importante para nosotros dos mantener una conexión todo el tiempo. Cuando estás cantando acerca del amor, eso es lo que quieres proyectar. Soy artista, dice, y supongo que hicimos un buen trabajo porque los hemos engañado a todos. ¿O son realmente estrellas merecedoras de un premio Oscar por sus actuaciones? ¿O hay algo ahí más allá de lo que nos están contando? No quiero ser insidioso con respecto a... Dice, además, ellos tienen el derecho a hacer la vida que quieran. Si a Irina no le importa, bueno, Bradley podrá hacer lo que quiera, me imagino. Oye, una noticia, esto viene de la del Congreso de Tecnologías Móviles en Barcelona, y se está realizando ya en se terminó ya, digamos, en esa ciudad española. Y fíjense que hubo una demostración bien interesante de una cirugía guiada a distancia usando la nueva generación de redes 5G. Que son redes ultra rápidas y que se están desplegando ya en distintas partes del planeta. Había antes cirugías, por supuesto, realizadas con redes inalámbricas. El 5G, dice, aumenta la calidad y la definición de la imagen, que son cruciales para que los médicos puedan tomar decisiones con la mayor cantidad de información posible y así mitigar el riesgo de errores. Además, la red 5G reduce la latencia, es que es el tiempo requerido para recibir una respuesta a la información enviada, y por lo tanto esa información es entregada prácticamente de manera instantánea. Esto va a permitir a los cirujanos realizar operaciones a distancia controlando un brazo robótico. Esto lo realizó el doctor Antonio De Lassi, quien asistió en tiempo real al equipo quirúrgico que operaba a un paciente de un tumor intestinal, esto a 5 kilómetros de distancia en un hospital que se llama Clinic, así como el Clinic. Bueno, este médico, que es director del servicio de cirugía gastrointestinal del hospital, utilizó su dedo para marcar en la pantalla una zona del intestino donde se encuentran los nervios y pidió al equipo mucha precaución, dice, para no cortarla. Es el primer paso para alcanzar nuestro sueño, que es hacer operaciones remotas en un futuro próximo. Dicen los expertos que esta se convirtió efectivamente en la primera cirugía del mundo realizada a través de la red 5G. Es revolucionario, dice, y es solo uno de los beneficios que la 5G nos trae. Durante esta operación, esta conexión 5G tenía una demora de 0,01 segundo, ¿sí? Una centésima de segundo, muy inferior a los 0,27 segundos de las redes 4G, que son las que se utilizan en los países desarrollados, también que es la que se utiliza acá en Chile. Si vas a hacer una cirugía asistida remotamente, necesitas estar ahí casi en persona. No puedes tener más de un par de milisegundos de latencia. Y aquí es donde entra la tecnología 5G. Explica los expertos. La baja latencia de la 5G, esta demora en entregar la información, su rápida velocidad y la capacidad de transmisión de datos, también van a ayudar a revolucionar otros aspectos de la vida cotidiana, no solo la medicina, sino que también, por ejemplo, los videojuegos multiplayer, los robots industriales, y se espera además que sea un aporte importante para allanar el camino a otro tipo de tecnología que está avanzando de manera progresiva, pero realmente muy, muy rápida, que es la tecnología de los vehículos autónomos. Parte del futuro que se está construyendo y que acaba de ser mostrado allá en Barcelona. Oye, y una última historia esto es, tiene que ver con una algo que ya se conocía desde hace algunos años, pero se reviralizó y se actualizó de esa de, a partir de esta reviralización y tiene que ver con un hombre de 64 años belga que se llama Jan, que se casó con una mujer indonesia que trabajaba en su casa. El año 1993 se casaron ese año, ella se llamaba Mónica. Dice que lo sorprendente de este caso es que él descubrió 19 años después que su esposa había sido hombre. Había sido hombre años atrás y que se había sometido además a una operación de cambio de sexo. Yo la traje a Bélgica, dice Jan, diciendo además que los tribunales tenían serias dudas sobre la autenticidad de su nacimiento y sus documentos de identidad. Es una mujer atractiva, dice. No tenía rasgos masculinos. Decidieron no tener hijos. Me imagino que ella habrá tenido una irrelevancia, digamos, importante en la toma de esa decisión. Él ya tenía además dos hijos de un matrimonio anterior. Y confesó que ella le engañaba simulando incluso que tenía su periodo menstrual, y se ponía compresas y utilizaba, digamos, todos los mecanismos que se utilizan. Incluso dice, durante el sexo nunca me di cuenta. Increíble. El tema es que hay algunos mensajes comprometedores de otros hombres que él encontró en el computador de Mónica y que provocaron sus sospechas, porque no dejaban de llegarle rumores por parte de amigos, hasta de su hijo, de que su esposa era en realidad un hombre operado. Tuvieron una disputa en la casa y finalmente llegaron a las manos. La cosa no terminó nada de bien. Y ahí Mónica le confesó que había nacido hombre, pero que ahora era mujer. Él emprendió acciones legales para anular el matrimonio, admitió además haber visitado a su psiquiatra para poder a estas alturas controlar sus emociones. Después de ese descubrimiento no debe ser nada de fácil. Escuché un poquito de música, esta es una gran canción, Journey con Don't Stop Believing. Midnight train going anywhere. Escuchamos a Journey con Don't Stop Believin'.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Y aquí estamos ya en nuestro estudio con Alejandra Mulet, editora de Ales, Sabores y Más. Ustedes la pueden encontrar en su Instagram y nos va a hablar de un par de cosas interesantes, pero nos trae un montón de productos. Ale, ¿qué tal? Bienvenida.
Sí, hola Polo, ¿todo bien? Oye, bueno, sí, quise traer esta marca de productos que en particular me gustan mucho, y un emprendimiento bien bonito porque es de un matrimonio, donde hay un cambio de vida, dos personas que, un matrimonio que trabajaba cada uno en sus respectivas pegas y quisieron darle un giro a su vida y crearon esta línea de productos que se llama Aucas, que en mapuche significa rebelde. Y un poco significa como la rebeldía de volver a lo natural y saludable, rescatando los sabores como típicos de Chile y de América. Entonces, bueno, empezaron a investigar distintos productos que podían hacer y llegaron a la sal del desierto Atacama. Porque acá en Chile se habla mucho de la sal de mar, y todos sabemos de la procedencia de la sal en Cahuil, que está en la salina, que es muy conocida, pero la sal del desierto, la sal de mina, tiene otras características, y ellos quisieron probar con la sal del desierto, y tienen un montón de sales solas y también con productos. Por ejemplo, esta tiene quinoa, que es un cereal aymara, tienen otras con avellanas, con merquén, con distintos objetos.
¿Cómo funciona ese? Permiso, ahora
bueno,
voy a
la gracia mirar. Es que es un molinillo, aparte del molinillo súper bueno, el empaque de donde viene la sal, es un molinillo donde tú puedes ajustarle el grosor de la sal. Arriba, en la parte de arriba, si tú le sacas la tapa, tú perfecto. Le puedes ajustar el grosor, si quieres que salga sal más fina o más gruesa, que salgan los cristales más gruesos, lo vas ajustando a tu pinta y vienen estos mix hechos. Tienen sal del desierto de Atacama sola y tienen de este tipo así con quinoa, con avellanas, con merquén, con eneldo, con un montón de cosas. También tienen este mix de pimienta exótica que es exquisito. Son varios tipos de pimienta que acá atrás sale, que no me quiero equivocar, lo quiero leer. Pimienta negra, blanca, de Jamaica y de canelo. Ah, es muy, muy rico. Y lo rico que estos molinillos son reutilizables, son súper buenos, entonces después tú lo puedes llenar con la pimienta, el producto que te guste y lo utilizas. Aparte de la sal del desierto Atacama, sacaron una línea de productos que son sales parrilleras. Y tienen una sal parrillera aún más muy rica, que también es sal del desierto de Atacama, que son cristales más gruesos. Y lo rico de esta sal gruesa que se impregna en la carne y te queda mucho más sabrosa. Y tienen mezclas muy entretenidas como esta, por lo papaya merquén.
Ah, mira.
Sí, es como que se la jugaron con los sabores y están mezclando.
Bien, bien especial, bien
sí.
Curioso.
Sí, esta todavía no la probé, pero probé una de ellos que es de tomillo con carmener, súper rica.
Ya.
Y de verdad que le aporta sabor a la carne. Si uno realmente tiene un corte de carne medio fome, le puede aportar harto con una sal con sabor.
Mira, buena idea.
Sí. Sí. Y aparte estos molinillos y esta sal parrillera, tienen estos especieros, estos frascos, donde ellos hacen los mix perfectos para condimentar cualquier preparación. Por ejemplo, este es un pebre picante que tú lo hidratas con un poco de agua y aceite de oliva y te queda como un pebre.
Ah, mira.
Todo así procesado, molido, te queda exactamente. Venden también unos mix.
No es para mezclar con un pebre, sino
no,
que es directamente.
Es un pebre en el fondo deshidratado.
Perfecto.
O sea, que tú lo hidratas con un poco de agua y aceite y te queda perfecto. Listo. Tienen también unos mix, por ejemplo, para las carnes rojas. O sea, si vas a hacer una carne a la olla, al horno, le echas un poco esto y trae todo. Trae orégano, tomillo, eneldo, romero y te queda una carne mucho más rica sin la necesidad de tener todas las hierbas frescas en tu casa.
Perfecto.
Y también tiene una línea dulce, que también es súper innovador. Por ejemplo, este que es un mix dulce que sirve desde para hacer pan de Pascua. O agregárselo a un helado o a un queque y te cambia el sabor de la preparación que tú tengas. Bueno, tienen maqui en polvo, tienen rosa mosqueta, cosas como bien originales.
Mira, está interesante.
Que son poco comunes uno encontrar en el supermercado. Bueno, ellos están acá en Chile en muchas tiendas gourmet y también en algunos supermercados. Y también están en Brasil y en Estados Unidos.
Ah, mira.
Sí, donde han tenido mucho éxito, sobre todo el tema de la sal del desierto, porque me contaban ayer que los entrevisté que afuera la sal de mar se consume poco, porque han encontrado micropartículas de plástico
no
en la sal
ver.
De mar.
Mira.
Entonces que eventualmente podría traer algunas secuelas en los humano. Entonces afuera se privilegia mucho más el consumo de la sal de mina o en este caso el desierto Atacama.
Buenísimo.
Así que entretenido. Pueden encontrar los productos en naucas.com.
Perfecto.
Un bonito emprendimiento. Y, como todos los jueves, recomendarles un restaurante.
Eso, eso me gusta.
Me fui al centro de Santiago el otro día, Polo, y está demasiado entretenido. Me fui al corazón del centro, a la Plaza de Armas, y yo no tenía idea que habían remodelado todo lo que es el portal Bulnes, que justo en la vereda del frente de la catedral, a un costado de la municipalidad.
Que justo donde, en la parte donde está la calle Phillips, en esa, por detrás, digamos, de ese portal está la calle Phillips.
Exacto. Remodelaron todo ese pasillo, ese paseo, y quedó de verdad muy, muy bonito. Pareciera, no sé, un espacio de Nueva York, donde toda la gráfica exterior es igual y hay varios restaurantes. Ah, antiguamente ahí vendían carteras, maletas.
La típica maleta y cartera.
Y sobrepoblado de maletas y carteras, yo me acuerdo cuando chica. Ahora no, es un espacio limpio, muy moderno, muy bonito, y fui a conocer Comedor Central. Un restaurante de verdad que me impactó por la estética que tiene, muy bonita, muy sencilla, pero acogedora, muy vanguardista y con una cocina, Polo, muy, muy rica.
Mira.
Comida chilena.
Ya.
Pero no encontramos los porotos corriendo, encontramos la típica comida chilena más vanguardista, con presentaciones más modernas. La cocina está a cargo del chef Cristian Correa, que es el mismo chef y dueño del Mulato. Y los postres me mataron. Tenía, por ejemplo, trozos de sandía con harina tostada y helado de harina tostada.
¡Ah, qué rico!
Algo tan simple, pero que si uno lo sirve de una manera distinta, te hace como el mejor plato gourmet. El restaurante me encantó, no solo por la propuesta, sino que también porque está abierto los fines de semana. Lo encontré choro para uno de repente hacer turismo dentro de la misma ciudad durante el año, los que tenemos niños chicos.
Claro, porque los que no tenemos que ir al centro a trabajar, le hacemos el kit en general.
Claramente, pero
pero un día domingo, día sábado,
está viene perfecto. Un amigo de afuera, queremos llevarlo al centro un día sábado domingo, le hacemos el tour ahí. Y lo bueno es que está abierto y podemos almorzar en un lugar rico, nuevo, entretenido, donde se come bien. Así que está abierto sábado y domingo también para que la gente que vaya al centro se pueda dar una vuelta ahí. Plena Plaza de Armas, a la salida del metro, frente a la catedral.
¿Cómo anda de precios?
Quizás un poco más caro de lo que puede ser un restaurante en el centro, claro, pero es que no hay. Claro. La verdad que no tiene competencia, porque el nivel de la comida que están, la propuesta que tienen, no tienen competencia hoy día, porque no podemos competir con los restaurantes típicos del centro, que son como más del menú del día a día. Pero como te digo, son platos a compartir.
Perfecto.
Entonces, eventualmente pueden ir dos compañeros de trabajo a almorzar y compartir un plato y le va a salir lo mismo con menú en otro lado. Y si tienes alguna reunión importante o lo que te digo yo, si quieres llevar una visita extranjera a comer o almorzar, está perfecto el lugar. Comedor Central, ahí en el portal Bulnes, para que se acuerden y vayan.
Súper, muchísimas gracias, Ale.
Gracias a ti.
Principalmente en estudiar el origen de las enfermedades que afectan el cerebro, las enfermedades neurodegenerativas, que las más comunes son, por ejemplo, el Alzheimer y el Parkinson. Y actualmente también se están desarrollando otras líneas de investigación.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y estamos ya con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a conversar sobre una terapia que está en etapa preclínica, es una de las primeras etapas en una investigación, y tiene que ver con el tema del Parkinson y el rejuvenecimiento del cerebro a partir de una terapia génica. Nos va a explicar todos los detalles acerca de esto el doctor René Vidal, él es bioquímico, dirige este proyecto y es parte del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. René, bienvenido a Aire Fresco, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Polo, por la invitación.
Cuéntanos un poco, en primer lugar hablemos del Centro de Biología Integrativa. ¿Qué se entiende por biología integrativa y cuál es el tipo de trabajo que están ustedes realizando ahí en la Universidad Mayor?
Este centro es bastante joven, digamos, llevamos cerca de 2 años en ejecución y tiene como objetivo integrar, como su nombre indica, varias áreas de la biología. Y en este sentido, en esta primera etapa, se ha enfocado principalmente en la neurociencia, principalmente en estudiar el origen de las enfermedades que afectan el cerebro, las enfermedades neurodegenerativas, que las más comunes son, por ejemplo, el Alzheimer y el Parkinson. Y actualmente también se están desarrollando otras líneas de investigación, como por ejemplo en cáncer, y estudios de microbioma, que son temas bastante novedosos en el área de la biología.
Y ustedes están trabajando en los estudios preclínicos, ¿no es cierto?, de una terapia para combatir la enfermedad de Parkinson específicamente. Cuéntanos acerca de este estudio. ¿Cuál es la aproximación que tienen ustedes desde el punto de vista teórico y cuáles son los avances que han tenido hasta el momento?
Bien, este proyecto, la verdad, partió hace, se podría decir, 10 años atrás. Esta es una segunda etapa de un proyecto que acaba de finalizar, que fueron 4 años de financiamiento de un proyecto Fondis Irregular, que para nosotros es como la principal fuente de financiamiento a nivel estatal. Y nosotros como laboratorio tenemos el objetivo principal buscar una terapia para combatir el Parkinson. Y en ese sentido tenemos dos flancos, que es las terapias génicas, que principalmente consisten en modificar la expresión de las células para evitar, en el caso de las enfermedades, la muerte de estas. Y por otro lado también tenemos algunas líneas de investigación con algunos fármacos que también pudiesen tener este efecto protector, en nuestro caso en la enfermedad de Parkinson, que evite la muerte de las neuronas y evite también la progresión de la enfermedad.
¿Cómo se ha ido trabajando esto?
¿Cómo hemos ido trabajando? Bueno, en estos periodos, principalmente nosotros nos enfocamos a hacer estudios en células, en líneas celulares, que son modelos de esta enfermedad de Parkinson, donde estudiamos los posibles mecanismos moleculares. Ese es como el nivel más básico. Posteriormente, dependiendo de los resultados que uno obtiene, se mueve a los estudios que se denominan preclínicos, donde uno utiliza animales de experimentación, que también recapitulan los síntomas que presentan los pacientes. Y finalmente también tenemos una fuerte colaboración con el área clínica, en la cual nosotros tenemos acceso a muestras de pacientes, muestras sanguíneas de pacientes, a partir de las cuales también analizamos moléculas específicas que nos pueden dar también información complementaria respecto a lo que estamos haciendo a nivel celular y también a nivel preclínico. Y el proyecto que está iniciándose este año tiene también estas tres, digamos, capas de investigación.
Estamos conversando con René Vidal, él es bioquímico, es parte del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor y es el director de este proyecto que busca justamente en esta etapa preclínica desarrollar una terapia para combatir la enfermedad de Parkinson. ¿En qué consiste desde el punto de vista básicamente celular, ya, pero en general desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro cuerpo y específicamente de nuestro cerebro, una enfermedad como el Parkinson, y cómo la pretenden atacar ustedes desde el punto de vista teórico, digamos, a través de esta etapa, de esta terapia? Digo.
Bueno, para los que no están familiarizados con la enfermedad de Parkinson, esta enfermedad se caracteriza por presentar síntomas motores, alteraciones en la capacidad de movilidad de las personas. Y esta incapacidad de movimiento o poder coordinar los movimientos se debe a que hay una región bien pequeña y particular del cerebro que se llama sustancia negra, que está alojada en la parte central del cerebro, en la base del cerebro. Y este grupo de neuronas se muere a medida que transcurre la enfermedad. ¿Y cómo se asocia con estos síntomas motores? Se asocia porque estas neuronas se encargan de secretar una molécula que es un neurotransmisor que se llama dopamina, que es una molécula que está gobernando el movimiento del individuo, básicamente en la coordinación de nuestros movimientos voluntarios y también no voluntarios. Y nosotros, ¿cómo atacamos este problema? Nosotros estamos proponiendo que mediante terapia génica, que está basada en la expresión de un factor de crecimiento que se llama IGF-2, pudiese evitar o prevenir la muerte de estas neuronas. Y en forma más práctica, lo que nosotros hacemos es inocular estos virus en el cerebro de modelos animales de la enfermedad de Parkinson y ver si estos animales en las cuales se aplica esta terapia, se recuperan o no respecto a los síntomas motores o de la muerte de las neuronas, que son las características que copian principalmente respecto a lo que sucede en pacientes. Y pensando que a futuro esta terapia pudiese ser una alternativa para el tratamiento de esta enfermedad.
¿Tienen ya algunos hallazgos a partir de esta, de la aplicación de esta etapa preclínica del tratamiento?
Bueno, afortunadamente hemos tenido éxito con esta terapia y hemos visto que efectivamente retrasa la muerte de las neuronas. Y en esta segunda etapa, como te mencionaba, de este proyecto que lleva más de 10 años, la idea es utilizar modelos animales, la diferencia de esta segunda etapa, modelos animales que se asemejen más al paciente. Uh-huh. Porque
al paciente humano, digamos.
Exacto, a los humanos, exacto. Porque en la primera etapa nosotros utilizamos modelos que remedian en parte la enfermedad, pero no son, no tienen... hay algunas colaboraciones, en particular...
Te lo pregunto, perdón, porque yo me imagino que, tal como ocurre con el Alzheimer o con el cáncer, uh-huh. Son enfermedades en las cuales en todas partes del mundo o en muchas partes del mundo se están buscando algún tipo de solución, algún tipo de fórmula de prevención y también de tratamiento,
sí.
¿No?
Sí, por supuesto. Bueno, en ese sentido, claramente hay muchos centros con en Europa, Estados Unidos, en Asia obviamente también, que invierten mucho más dinero que lo que invertimos en Chile, haciendo aproximaciones muy parecidas. Y nosotros lo que queremos hacer siempre, por lo menos en la ciencia en Chile, es ser competitivos y estar a la vanguardia respecto a cómo se hacen este tipo de aproximación. Y en ese sentido creo que estamos tranquilos de estar utilizando la mejor herramienta, y para eso también es necesario tener buenas colaboraciones con estos laboratorios, y eso sí existen. Tenemos colaboraciones con el Back Institute, que es un centro especialista en envejecimiento, por ejemplo, también con varios laboratorios que también están buscando alguna terapia para tratar el Parkinson, pero con otros blancos terapéuticos, lo cual también nos sirve para validar nuestra investigación y de alguna manera aportar con un grano de arena, como se dice, a la ciencia internacional.
Estamos conversando con René Vidal. Él es parte del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor y dirige este proyecto que tiene que ver con el desarrollo de estudios preclínicos de una terapia para combatir la enfermedad de Parkinson. El trabajo que ustedes están haciendo se aplica de qué manera. Cuesta imaginarse, digamos, cómo se hace en lo concreto, cómo se aplica una terapia de este tipo. Es ¿En qué tipo de sujetos, digamos, están trabajando ahora? ¿Se aplica a través de qué? ¿Son inyecciones? Cuesta imaginarse un poco, porque finalmente es modificación genética lo que hacen.
Sí, bueno, nosotros trabajamos con roedores y un poco para entrar en detalle, nosotros lo que hacemos es enfermar estos animales mediante toxinas o también la expresión de otras proteínas que son que dan origen a la enfermedad de Parkinson, como alfa-sinuclina, por ejemplo. Y una vez que los animales están enfermos o antes de que presenten algunos síntomas, sobre todo motores, porque uno lo que realiza es pruebas motoras para ver que se efectivamente tienen estos síntomas que asemejan a lo que sucede en humanos. Posterior a hacer esos análisis, uno aplica esta terapia. Y como tú mencionabas, lo que uno hace es inyectar una cantidad pequeña, estamos hablando de 1000 veces menos de un ml, o sea, algo muy 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 pequeño, en el cerebro mediante jeringas. Al igual que cuando a las personas les sacan sangre, uno utiliza una jeringa de un tamaño mucho menor, pero que y por ende puede colocar volúmenes muy pequeños de líquido. Y este líquido es inoculado, digamos, en esta región que te mencionaba, que es la que está afectada en la enfermedad de Parkinson, Y luego de esto deja pasar un tiempo aproximado de un mes, dos meses, y evalúa qué ocurre en este periodo de tratamiento con estos síntomas motores, y luego analiza qué sucede con las neuronas que se mueren en esta enfermedad, que son, como te decía, las células que secretan dopamina. Y de esa manera uno valida o no si esta terapia es efectiva. Uh-huh. Y en paralelo estábamos trabajando, como te mencionaba, en ver el mecanismo molecular en líneas celulares y también viendo qué sucede en pacientes, si hay alguna alteración de estos factores o no, y qué características tiene también nuestra población, que es un tema bastante importante que la comunidad científica recién se está, creo yo, chilena, se está haciendo un poco más cargo de caracterizar la población de nuestro país en términos del tipo de enfermedad, si son las mismas características que ya se ha descrito en otros países, si tenemos algún factor que predisponga a la enfermedad o que nos haga menos susceptible a desarrollar la enfermedad. Ese tipo de preguntas también estamos tratando de resolverlas con colaboración con clínicos, con uh-huh. médicos que están día a día atendiendo pacientes.
¿Y cuáles son las etapas que vienen en este trabajo que realizan ustedes?
Se complejiza un poco el tema a nivel local, dado que la etapa siguiente es hacer estudios clínicos, uh-huh. hacerlo en pacientes, pero estos estudios tienen un alto costo. Uh-huh. Y actualmente en Chile se hace muy poco por lo mismo. Generalmente se valían algunas drogas, pero probar terapias nuevas es bastante complejo porque hay que pagar seguros, hay que tener enfermeros y eso tiene costos millonarios. Entonces lo que hemos estado aprendiendo también como comunidad científica local es tratar de validar lo mejor posible estas terapias y tratar de licenciarlas y protegerla intelectualmente, pero tratar de venderla como uh-huh. terapia a alguna empresa farmacéutica que pudiese hacer el estudio clínico y de alguna manera llevarlo al mercado.
Y para la etapa de estudios clínicos, ¿ustedes tienen ya una perspectiva de tiempo? ¿Falta todavía para poder establecerla?
En ciencia es bastante difícil ser tan asertivo en decir que esto va a funcionar en términos de plazos. Por ende, nosotros hasta ahora estamos contentos de que hemos podido avanzar y que hemos podido validar nuestros blancos terapéuticos en ciertos modelos. Nosotros lo que tratamos de apuntar es a estar lo más seguro posible de que la terapia tiene algún fenómeno, un efecto a nivel preclínico y, como te digo, tratar de transferir esta tecnología a alguna empresa farmacéutica que pudiese hacer los estudios clínicos. Y si tú me preguntas, nosotros buscamos que esto sea lo más pronto posible, pensando en los pacientes y pensando en que esto es un gran problema social.
Le queremos agradecer muchísimo a René Vidal, bioquímico, parte del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor y director de este programa, de este proyecto del cual hemos conversado hoy día, que tiene que ver con una etapa preclínica, digamos, de esta terapia para combatir la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias, René, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Escuchemos un poquito de música. Este es Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way. Escuchábamos a Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way. Fíjese que los visitantes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se van a encontrar con algunas de las restricciones más estrictas que se hayan visto en la historia de los Juegos Olímpicos para los fumadores. Esto se anunció recién, una prohibición total de fumar en los alrededores, digamos, de todas las instalaciones, toda la infraestructura que se ha estado construyendo para esos Juegos Olímpicos. Y claro, el Japón es un país donde se fuma, ¿no? Se fuma, parece que bastante.